es que XM, conversando con Caracol, había dicho la semana pasada que si se ratificaba, como se va a ratificar realmente la decisión de XM, habrá racionamiento inicialmente de 3 horas diarias en todos los departamentos de la costa, pero también en algunos sectores del interior, como Arauca, como Antioquia, como Bogotá, como Boyacá, como Caldas, como Caquetá, Casanare, Tolima y Valle. Son 26 afectados en total, algunos en más alta proporción, otros en menos proporción. Ministro Germán Arce, ministro de Minas y Energía, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, a usted y a sus oyentes.
Bueno, el gobierno ha dicho que va a impedir que eso pase, pero ¿cómo lo va a impedir? Si XM dice, a mí me están debiendo miles de millones de pesos, estos señores ya se colgaron, incumplieron, se vencen otras obligaciones ahorita, el 17 de diciembre más, esta semana más. Entonces, ¿cuál es la solución temporal y la solución de fondo? Porque el rollo con Electricaribe y Gas Natural de España, usted lo sabe.
Pues Darío, yo primero quiero manifestarle que entendemos la preocupación de los usuarios en el Caribe y la zozobra que se ha generado con la publicación de los avisos. Los avisos son un requisito legal, regulatorio, y de alguna manera tienen el objeto de que el prestador del servicio le cuente a sus clientes que no está cumpliendo con sus obligaciones y que por tanto está recibiendo sanciones por parte del sistema. Yo sé que de nuevo eso levantó todas las alertas en el Caribe, pero el gobierno tiene la certeza de que primero tenemos energía suficiente en el sistema nacional para atender toda la demanda de los usuarios en el Caribe, y segundo, la Superintendencia de Servicios Públicos tiene los instrumentos legales y los instrumentos financieros que le permiten garantizar de que el Caribe no va a sufrir los cortes de energía. Pero me toca hacer una cosa antipática y difícil de explicar, es que una cosa son las obligaciones de Electricaribe, que es un privado prestando un servicio público, y otra cosa son los deberes del Estado y la garantía que le debemos dar a los usuarios de que no van a sufrir las consecuencias. Aquí hay un actor un poco invisible en esta discusión, Darío, es que tenemos esta amenaza de demanda derivada de la notificación sobre el acuerdo de inversión, y eso ha hecho que el Estado tenga que guardar particular silencio en cada una de las acciones que ha venido adelantando, entre otras razones, pues para evitar darle elementos a esa potencial demanda que terminen poniendo en jaque, pues no solamente a los usuarios, sino al gobierno luego en su defensa, y eso ha hecho particularmente difícil contar el paso a paso este proceso, pero pues hemos estado permanentemente este fin de semana, todo el equipo, Hacienda, Minas, Presidencia, la Superintendencia, la Comisión de Regulación, la Unidad de Planeación Mineroenergética, todo el mundo ha estado trabajando en lo que cada uno, desde sus facultades legales, debe hacer para poder darle esa parte de tranquilidad a los usuarios de que no van a sufrir delimitación de suministro como consecuencia de los incumplimientos que Electricaribe reiteradamente le ha venido haciendo al sistema.
O sea, usted se ratifica hoy que no va a permitir ni a tolerar porque tiene los instrumentos legales y los instrumentos financieros para evitarlo.
Y llevamos varios meses trabajando en cuáles son las herramientas a través de la cual la superintendencia puede garantizar esto. Evidentemente, con la amenaza de la demanda, pues ni el superintendente se puede pronunciar, y los funcionarios tenemos que ser absolutamente prudentes para que esto no termine peor luego, enfrentados en un tribunal internacional, además atendiendo, digamos, las demandas absurdas que ellos han presentado han presentado en esa notificación que nos hicieron hace algunos meses.
Pero ahora, con la mayoría del CEO de Gas Natural Fenosa a Colombia, la cumbre, la participación y la presión del rey, en fin, ¿las cosas no tendieron a mejorar un poco?
La expectativa del gobierno, del presidente y del equipo que ha venido trabajando en esto es siempre tener un diálogo abierto y directo con ellos sobre los mecanismos y las necesidades de un plan de inversión financiado. En esto, Darío, permítame que me devuelva un paso atrás, y es que el problema de fondo aquí es un problema de falta de inversión. No de falta de inversión de ayer, ni del viernes, ni de los últimos meses. Estamos hablando de casi una década en el que esta empresa, que presta un servicio público, pero que es la propietaria de la red, no ha podido cumplir sus obligaciones de inversión mínima para garantizar que esa red presta el servicio que los usuarios exigen y que creemos tienen todo el derecho y la autoridad para exigirlo. Si sí. nosotros no resolvemos ese problema de largo plazo, usted lo presentaba al comienzo, y es garantizar que ese plan de inversión tenga recursos y se ejecute, pues este escenario de zozobra en el que hemos estado semana a semana no lo vamos a poder resolver. Lo que sucede sí. es que tenemos que agotar los pasos que el debido proceso da en estas situaciones con la expectativa y la esperanza de que la compañía entienda que a esto hay que darle una solución definitiva y de largo plazo. Esto no es un problema de deme una semana para pagar, esto es un problema de garantíceme las inversiones. Este es un grupo muy importante, muy poderoso, con otras operaciones en Colombia muy rentables, que podría darle el respaldo que han manifestado, están dispuestos a darle a la compañía, pero ese respaldo tiene que ser en plata.
Pero es que usted ha dicho, ministro, que tiene los instrumentos financieros. ¿Pondrá la plata por Electricaribe?
No, señor. Nosotros las obligaciones, las deudas de Caribe son deudas de un privado con otros privados. Nosotros estamos trabajando en los instrumentos que le permitan al gobierno garantizar que la energía que se requiere para prestar el servicio llegue.
Pero bueno, hablando, doctor, del ministro, de la, digamos, del proceso que se va a surtir, ¿sigue en firme la reunión del 11 de noviembre con el CEO de Fenosa aquí en Colombia?
Hasta donde yo tengo conocimiento, sí, señora. Allí no, sí, señora, perdón, no ha habido ninguna modificación.
Okay. ¿Y se les va a pedir esa refinanciación o esa capitalización de 200,000 millones de pesos?
El problema es mucho más grande que 200,000 millones de pesos. El plan de inversión que Electricaribe se comprometió a ejecutar en el marco del Plan 5 Caribe, cuando el ministro González lo proyectó y lo lanzó el año pasado, eran 1.1 billones de pesos en inversiones en la red local que permita que los usuarios sientan que la calidad del servicio efectivamente mejore. Esas inversiones, según los reportes de Edgardo Sojo, que le hace seguimiento a todo el Plan 5 Caribe, han estado y todos los meses muy por debajo de las metas que se habían comprometido. Ese plan de inversiones es la única manera de mejorar el servicio para los usuarios. Ese plan de inversiones debe tener garantía de financiamiento. Eso puede ser vía capital o vía un soporte de deuda o vía un soporte de la casa matriz a la compañía, pero la idea es que esos recursos que a los que ellos ya están comprometidos desde el año pasado se materialicen en esas inversiones, que es lo único que le va a dar un mejor servicio a los usuarios en el Caribe.
Ministro Germán Arce, pero a ver, aquí hay unas obligaciones de corto plazo que ya empezó a cumplir Electricaribe y va a seguir incumpliendo porque no tiene el dinero. Como no lo pone, XM lo corta. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero?
La superintendencia de Darío tiene las herramientas, la ley le ha dado instrumentos para poder actuar en esas situaciones.
O sea, la intervención, una intervención ya directa, toma posesión de Electricaribe y de la superintendencia, ¿no?
Yo no me puedo manifestar sobre ese particular, entre otras cosas, para que no me recusen, pero la superintendencia y la ley tienen los instrumentos necesarios para garantizar la prestación del servicio.
A ver, pero eso sí, expliquémosle a los colombianos, ministro, porque mire, usted acaba de decir que ustedes no pueden pagar las deudas de Electricaribe porque es que el dinero público no se puede usar para pagar las deudas de los privados. Eso sería claramente un delito. Entonces, ¿cómo van a garantizar que se siga prestando el servicio si el 19, el 11 o el 17 no están los 150,000 millones que le debe, por ejemplo, a XM Electricaribe?
Eso no es plata para un grupo tan poderoso como ese Garza Dural Fenosa.
Y fórmulas concretas, ministro. ¿Qué fórmulas concretas han explorado para esos efectos?
Mire, la ley 142, que es la que crea todo el sistema desde comienzos de los 90, previó la creación de un fondo que se llama el Fondo Empresarial, que lo administra la Superintendencia de Servicios Públicos, que se alimenta con los excedentes que producen año a año algunas entidades del sector mineroenergético. Ese fondo tiene recursos que en estas situaciones pueden ser utilizados para garantizar la compra de energía que le permita prestar el servicio a los usuarios. Esa garantía de prestación del servicio se da vía esos mecanismos que la ley prevé. Cosa distinta es si el Estado entra a reemplazar a un privado en sus obligaciones, y en eso tengo que ser muy claro, eso no es legalmente posible, como lo mencionó Darcy hace un minuto.
Ministro, ¿cómo vamos a evitar que una y otra vez Electricaribe incumpla y siempre estemos en esta situación? O sea, ¿cuál es la fórmula, la salida definitiva para esta crisis de Electricaribe? ¿Y qué le dice usted a la gente aquí en la costa que está con las manos en la cabeza?
Mira, a la gente les tengo que reiterar que el Estado tiene no solamente la voluntad, sino los instrumentos para evitar que se den esos cortes, y en eso hemos venido trabajando y estamos alerta. El superintendente ha estado muy diligente, digamos, en ese proceso. La superintendencia tiene no solamente el deber, sino la obligación de garantizar de que los usuarios no sufran las consecuencias de esta coyuntura. Cosa distinta es la evolución financiera de esta empresa privada. Creo que Darío lo mencionaba hace un minuto, que es un grupo muy grande, muy poderoso, con otras operaciones en Colombia, y si ellos van o no van a honrar sus obligaciones. La solución de largo plazo es garantizar el plan financiero para ese plan de inversiones que se comprometieron el año pasado y que a la fecha no se ha ejecutado.
Ministro, hay una propuesta para que los usuarios puedan llegar a escoger su distribuidor del servicio de energía. ¿Qué tan viable es esa propuesta para solucionar todo esto?
Es viable sobre todo para los usuarios no regulados, que pueden moverse de un comercializador a otro. Los avisos, entre otras razones, abren esa posibilidad, es decir, a los usuarios, si este prestador del servicio no lo está atendiendo de manera adecuada, usted podría acceder a otros comercializadores. Lo que sucede es que en el Caribe la red, es decir, los cables a través de los cuales se transporta la energía, es propiedad de ellos, es decir, el problema de calidad va a seguir presente porque la red tiene un problema de baja inversión de casi una década.
Ministro, recuerde que el tema del ajedrez es un poquito más complicado porque España tiene capacidad de vetar a Colombia en su ingreso o aspiración a la OCDE.
Sí, señor.
Eso no es tan simple. Lo que tiene los instrumentos legales, pero es como tener un garrote que no se pueda utilizar.
En un escritorio con llave, y la llave la tiene otro.
Pero mire, yo creo que la ley, en esto evidentemente uno tiene que pegarse a los instrumentos que la ley le permite, y yo entiendo y les ruego me excusen, pero con la amenaza de la demanda, con la amenaza de esa, digamos, de esa potencial situación, pues no solamente los funcionarios públicos, sino en general el Estado, no solamente el gobierno nacional, sino otros miembros del Estado, pues tienen que ser muy prudentes, porque lo que no queremos es que, además de no resolver el problema, terminemos embarcados en una demanda que nos deje sin el pan y sin el queso, sin resolver el problema y atendiendo estrados judiciales. Entonces, eso nos ha obligado a ser particularmente prudentes y cuidadosos, y yo sé que eso no ha servido para darle tranquilidad a los usuarios, y por eso me reitero, es, tenemos los instrumentos y la voluntad, no solo política, sino la capacidad de garantizar de que no vamos a permitir que los usuarios sientan el impacto de los incumplimientos de la compañía. Pero de nuevo, la compañía tiene la posibilidad de honrar sus obligaciones, como esperamos que un grupo de este tamaño y de esta importancia lo pueda hacer, y adicionalmente esperamos que la compañía entienda lo que le hemos dicho en reiteradas oportunidades, es que si no garantizamos el plan de inversión, no vamos a resolver el problema de largo plazo. Esto no se va a resolver solo, se resuelve con esos recursos de inversión, sea de capital o sea dándole respaldo a las deudas de la compañía que permitan honrar ese compromiso que ellos hicieron con el Caribe a través del Plan 5 Caribe el año pasado.
Me preguntan también, y escúcheme, ministro, lo meto en otro tema, pero es igualmente delicado, y es el de Sedelca. Si llegara a prosperar un laudo arbitral que está cursando en la Cámara de Comercio y que puede realmente llevar a la quiebra a esa empresa que presta el servicio en el Cauca.
Uy, Darío, me coge absolutamente fuera de base. No conozco el caso, déjeme lo investigo y me pronuncio.
Lo entiendo, señor, y por eso le dije, porque evidentemente lo llamamos para Electricaribe, pero es que salió por ahí otro chicharroncito. Ministro, que haya suerte, y lo hemos grabado porque usted garantiza que no va a haber racionamiento. Bueno, estupendo, ya lo saben todos los habitantes de la costa y también usuarios del resto del país. 27 departamentos se tocan, por decirlo de alguna manera. Germán Arce, en Caracol 811.